sobre lo que ha pasado en estas horas previas, sobre lo que se puede esperar de esta cumbre que comienza hoy. Vamos a conversar ahora con el embajador Carlos Amorín, director general para Asuntos de Integración y Mercosur de la Cancillería Uruguaya. Embajador Amorín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estás?
Lo encontramos en Río de Janeiro por estas horas. Recién nos comentaba nuestro corresponsal Omar Lugo que el clima sigue bastante raro allí en Río, donde está lloviznando, pese a que la temperatura es alta, ¿verdad?
Sí, no ha sido días de sol, por lo menos eso no se ha tenido metido dentro de las reuniones.
Concentrados dentro del hotel. Concentrados dentro del hotel allí. Concentrados dentro del hotel.
Ahora sí. Pero hasta el día de ayer, incluso hasta pasar la medianoche, hubo reuniones en el viejo Palacio de Itamaraty, en la vieja sede de la Cancillería brasileña.
Uh-huh. ¿Cuáles son, a su entender, los temas centrales de esta cumbre que arranca hoy?
En definitiva, es de alguna manera, los temas que se han discutido son temas que quedaron abiertos en el Consejo del Mercosur en diciembre. Obviamente el tema de la situación general del Mercosur, el cómo manejar el tema o buscar medios para mitigar las asimetrías entre los Estados partes del Mercosur. Dentro de ese contexto, obviamente, están planteos generales de Uruguay y Paraguay, y está ahí, obviamente, el tema específico del FOSEN. Y después hay algunos temas institucionales, como unos ajustes en el funcionamiento de la Secretaría, entonces son temas positivos que... Y después algunos ajustes también que deben hacerse al protocolo de Olivos por el ingreso de Venezuela.
El canciller Gargano destacaba también...
Y a lo que se ha sumado, el tema de la carta al presidente Evo Morales de Bolivia, hablando de su... Creo que no es un pedido directo, sino de su disposición. Esto está muy, muy cuidadosamente redactado, su disposición o su interés a... de explorar vías para entrar al Mercosur.
Ahí está. En ese plano, ¿cuál puede ser el avance en esta cumbre a propósito justamente de la incorporación de Bolivia?
Bueno, en ese tema sí, yo creo que se trabajó y ahí no hubo demasiadas discrepancias. Bueno, de por lo menos abrir una instancia de diálogo con Bolivia. No, ahora obviamente no va a haber ningún hecho dramático, si hay un nuevo miembro del Mercosur, sino que se va a crear un grupo de trabajo entre los países de Mercosur y Bolivia para ver qué posibilidades, cómo puede ser el ingreso de Bolivia como miembro pleno de Mercosur. Así que esa es una decisión, digamos, de comenzar a trabajar en ese sentido, por lo menos en crear un grupo que empiece a funcionar y funcione como mínimo 6 meses para ver qué posibilidades hay, porque Bolivia, obviamente, ha planteado algunos lineamientos, la idea boliviana y algunos lineamientos que obviamente hay que discutirlos, digamos. No son a veces fáciles de contemplar por el tema de pretende mantener la vinculación de la CAN con la CAN a la vez de entrar como miembro pleno al Mercosur y otros temas adicionales que plantea sobre el tratamiento especial diferenciado que obviamente que no son para solucionar en un día, ¿no?
Justamente, embajador, ¿hay alguna norma que impida tácitamente un país pertenecer de forma plena a dos bloques simultáneamente?
No hay una norma. De hecho, Bolivia de alguna manera pertenece a dos bloques. Es miembro pleno de la CAN y tendría de una unión habanera, más allá de que se aplique o no el arancel en la CAN, y hace bastante tiempo que tiene una zona libre de comercio con el Mercosur. De todos modos, obviamente, lo que está precisamente en lo que se analizaría aquí es qué es lo que Bolivia quiere, cuál sería su forma de permanencia en la CAM, porque obviamente sonaría un poco extraño que tuviera dos aranceles externos, pero obviamente la idea es abrir el diálogo y ver cuáles son realmente en concreto las modalidades que puede plantear Bolivia para tener alguna vinculación con otro mecanismo de integración y estar dentro del Mercosur.
La posibilidad de que Bolivia se incorpore con algunas contemplaciones en cuanto, justo usted lo decía, los procesos de adecuación de sus estructuras arancelarias, ¿puede abrir efectivamente una puerta para que Uruguay reclame algún tipo de excepción que le permita, por ejemplo, insistir con la intención de firmar acuerdos bilaterales de comercio con terceros países?
Bueno, no, eso es un comentario suyo, porque podemos no nos adelantemos a los hechos. De todos modos,
algo de esto dejó entrever el presidente Vázquez ayer en conversaciones con el espectador.
Yo no voy a, obviamente yo no puedo comentarlo, pero el presidente obviamente, lo que va a hacer Uruguay después de este proceso, obviamente es la institución de la política exterior, obviamente la da el poder ejecutivo, el presidente va a decir ministro.
Amorín, Bolivia.
Pues yo estoy hablando simplemente del tema puntual de Bolivia, que esto plantea un tema de discusión. Ahora, de todos modos, hay un tema que es más fácil con Bolivia que con otros países, porque hay la parte de lo que podría ser la zona de libre comercio específica, es bastante adaptable a la situación de Bolivia, porque ya hay un largo proceso de negociación con ellos, y prácticamente en 2 o 3 años estaría completada la zona de libre comercio, ¿no? No hay ya en el tema de la eliminación de aranceles está muy avanzado, eso facilita. Ahora, la idea de pertenecer a 2 órganos, bueno, a 2 mecanismos de integración, hay que examinarla con más detalle, ¿no?
Amorín, sería la primera vez que el Mercosur se plantea flexibilizar de alguna forma las normas de ingreso de sus socios plenos para hacer, una excepción y lograr que Bolivia se inserte, pero con determinados privilegios o determinadas pautas diferentes al resto.
Mira, Mercosur todavía no se lo planteó, simplemente se abre un espacio de negociación. Y vamos a ver qué pasa con Bolivia y cuáles pueden ser las consecuencias. Yo no quiero adelantarme a ninguna de las dos cosas, ni a lo que suceda con Bolivia ni las posibles consecuencias.
Embajador, ha trascendido por estas horas que el clima se tensó en Río a partir de esta negativa de Argentina de acompañar el paquete de medidas propuesto por el gobierno de Brasil para beneficiar a los países menores, bueno, como Uruguay y Paraguay, y empezar así a mitigar las asimetrías del bloque. ¿En qué términos está planteado concretamente esto a nivel de los equipos de negociación?
Mire, el tema concreto no está totalmente definido. Incluso dentro de menos de una hora tenemos que reunirnos a nivel de... En una reunión precisamente para considerar el tema de los proyectos brasileños. Ha habido contactos, prácticamente diálogos entre Brasil y cada uno de los otros países del Mercosur sobre ese tema. Y dentro de... Por eso digo, en menos de una hora vamos a reunirnos para ver cómo proseguimos con este tema.
Pero concretamente...
Uruguay incluso... ¿Hola?
Sí, dígame.
Hola.
Sí, lo escuchamos.
No, concretamente, digamos, todavía no está definido el tema. Uruguay ha insistido que, obviamente, Brasil planteó esto en diciembre, pero Uruguay le interesa, y Uruguay incluso le comunicó a Brasil su interés y sus comentarios favorables a explorar lo que plantea Brasil, pero incluso intentando hasta hacer el mayor esfuerzo para incorporar o que las propuestas brasileñas estén insertas en el contexto general de Mercosur y no sean una especie de excepción, sino un adelanto de disposiciones generales que Mercosur ya está trabajando. Y te pongo un ejemplo muy claro, en el tema del adelanto del doble, de la eliminación del doble cobro de arancel, hace 3 años que estamos trabajando muy duro. Uruguay fue el gran promotor del tema y se ha avanzado, hay una pequeña parte que está en vigor y tendrían que entrar el próximo año en vigor todo el sistema para los 4 países. Uruguay dice que esto, bueno, el adelanto debe entrar dentro de ese esfuerzo de eliminación del arancel, del doble cobro de arancel en todo el Mercosur, porque además es un punto esencial precisamente para que realmente el Mercosur se parezca más a una unión aduanera de lo que es actualmente.
¿No? ¿Podemos explicar concretamente en qué consiste brevemente la eliminación del doble arancel?
No, el tema es igual. Bueno, si un producto entra por Uruguay, paga el arancel externo como paga el arancel, no hay excepciones, se paga el arancel y ese producto puede circular dentro de todo el Mercosur o en el caso brasileño dentro del adelanto para un punto especial, pero realmente el interés económico importante es pagar el arancel externo común, un insumo, el insumo se puede incorporar a un proceso productivo en cualquiera de los países, en este caso en Uruguay o Paraguay, pero el sistema general es en cualquiera de los países del Mercosur y circular por todo el Mercosur. Obviamente esto es de interés general porque en definitiva es un mecanismo de funcionamiento de cualquier unidad aduanera. Un producto entra cualquiera, paga el arancel, o sea, cumple la política general de la Unión Aduanera y circula por el resto. El tema que propone Brasil es un tema interesante por el tema del insumo, pero el Uruguay simplemente dice, bueno, mire, nos interesa mucho, ajustémoslo al funcionamiento, que esto es un adelanto del mecanismo general que tiene que funcionar en todo el Mercosur para consolidarlo como en el camino de una Unión Aduanera. Es como funciona en Europa, si usted quiere vender algo en Portugal, una materia prima, la incorpora, Portugal la puede incorporar y circula en toda Europa. Es el elemento base del funcionamiento de cualquier Unión Aduanera.
Está bien, y el otro elemento que está en juego es la flexibilización de la regla de origen.
El tema del origen, Brasil hace una propuesta muy muy flexible, pero que también se está examinando. Uruguay había propuesto otras cosas sobre origen que también flexibiliza, y lo estamos dialogando con Brasil y ahora lo vamos a dialogar entre los cuatro. Y busca los mismos objetivos, pero digamos por otro tipo de mecanismos, que también busca, en definitiva, flexibilizar el origen, pero sin quebrar la norma general del Mercosur.
Ahí lo que se está planteando es que
el mecanismo menos excepcional, menos diferente de lo que es la norma general.
Aquí lo que se está planteando, o lo que habría propuesto Brasil, es que un producto pueda tener hasta un 70% de componentes de países ajenos al Mercosur.
Uh-huh. Uruguay venía de hace tiempo planteando otro tema de que, pero primero esto, de 70-30, pero por un periodo limitado. Eso también, digamos, si usted cree algo por un periodo limitado, puede también complicarse o generar expectativas de continuar las excepciones. Uruguay también había previsto, de otra manera, de flexibilizar el manejo de la regla de origen, pero de un modo general y digamos, como norma permanente.
Hoy Amorín, ¿cuánto?
No llegar al 70-30, pero en un porcentaje algo menor, pero de forma permanente. No, todavía lo estamos manejando, por eso no le quiero manejar números.
Está bien. Uy, ¿cuánto?
Es una especie de variación de la misma flexibilidad, pero es menor flexibilidad en los números, aparentemente, pero como un mecanismo más permanente.
Uh-huh. Concretamente, hoy, ¿qué porcentaje puede tener un producto de componentes externos, ajenos al Mercosur, para ser considerado como producto dentro del bloque?
Hoy por hoy es la regla general, porque hay excepciones, hay casos que están en 50-50, y hay casos que tienen requisitos especiales. Pero la regla general es 60% intrarregional, 40%, 60% regional, 40% extrarregional.
¿Eso para
Uruguay
qué
flexible, trataría de, digamos, de aumentar un poco estos el 40% extrarregional, pero de una manera también flexible, sin llegar quizá al 70% que dice Brasil?
En las últimas horas, embajador, ha trascendido que ante la negativa de Argentina existe la posibilidad de que esto se haga de forma bilateral entre Uruguay y Brasil y entre Paraguay y Brasil. ¿Eso es una posibilidad cierta y Uruguay lo aceptaría?
Bueno, Brasil incluso ha mencionado esa posibilidad, lo estamos considerando, pero hoy, por lo menos en el día de hoy, vamos a intentar explorar la posibilidad de que es un mecanismo de todo el Mercosur.
No me parece conveniente.
A considerarlo bilateral, vamos a hacer un esfuerzo para a ver si todos los países del Mercosur puedan aceptar estos mecanismos.
Pero en caso que Argentina siga firme su postura de aceptarlo.
Vamos a ver qué pasa y qué es lo que. Argentina ha habido muchas declaraciones por la prensa, pero en las reuniones directamente no se ha pronunciado. O sea que, le digo, va a haber dentro de poco, ahora sí son pocos minutos, una reunión y vamos a ver cómo funciona. Después que termine, en el correo de la mañana creo que vamos a tener las cosas más claras y vamos a ver cómo proseguimos. Si seguimos con el Mercosur o pasamos a la etapa que menciona usted del tema de buscar una vía bilateral.
Para ir cerrando, el temor que plantea Argentina es que empresas, por ejemplo, norteamericanas puedan venir e instalarse en Uruguay y en Paraguay y así ir filtrando los mercados de Brasil y Argentina. ¿Ha sido ese el planteo concreto que han hecho ellos?
No han hecho
en las reuniones.
Hay gente que ha, por lo menos en reuniones de Mercosur, Argentina no ha hecho ningún planteo concreto.
Para cerrar, embajador, ¿hay algún otro tema que has estado...?
El mecanismo que yo le menciono al Mercosur, que se están trabajando, no es problema central, pero si una empresa está instalada en un país de Mercosur, esa empresa es Mercosur. no sé qué está pensando, pero no ha hecho ningún planteo concreto. En una reunión formal de Mercosur no ha hecho ningún planteo concreto.
Para ir cerrando, embajador, ¿hay algún otro tema que haya estado en las discusiones ayer? Por ejemplo, con el fondo estructural del Mercosur.
Bueno, no, se están discutiendo los proyectos. Hay un proyecto piloto está un poco lento porque había algunas dificultades porque la primera tanda de proyectos, digamos, tanto de Paraguay como Uruguay, se llaman los proyectos pilotos y no se aplican. No estaban claras las reglas de cómo se estudiaban, etcétera, y eso ha llevado a demoras, etcétera. Se van a aprobar algunos proyectos de COSEN, creo que tanto de Paraguay como Uruguay, y un proyecto general que es interesante sobre Astosa, que incluso podría participar de Bolivia también, o debería, porque incluso es un tema regional muy importante, pero la idea es ya a partir de lo que no se apruebe ahora de que entren en vigor los mecanismos normales que ya están aprobados, de cómo se analizan, estudian los proyectos y en qué plazo deben ser aprobados los mismos, para evitar obviamente estas demoras que en esta primera etapa obviamente es natural de que un mecanismo recién empiece a funcionar y no está demasiado aceitado.
Amorim, le agradecemos. Le quería hacer una última pregunta. En este tipo de reuniones como las que se han mantenido en estos últimos días, ¿hay algún espacio, ha habido algún espacio para que el tema conflicto Argentina-Uruguay haya estado presente en las conversaciones o no, directamente no se toca el tema?
Bueno, no se ha tocado hasta el momento. No se puede tocarse, obviamente. La última vez, obviamente, el planteamiento fue directamente del ministro. De todos modos, digamos, a nivel de reunión técnica no se ha tocado el tema.
Embajador Carlos Amorim, director general para Asuntos de Integración y Mercosur de la Cancillería Uruguaya, le agradecemos mucho que nos haya atendido hoy desde allí, desde arriba, y seguramente vamos a seguir en contacto con usted en las próximas horas. Gracias.
Gracias.